Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presenta
Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Why does my heart?
Buenas tardes, feliz sábado de octubre, aquí ya en Confesiones y Confusiones. Soy Itzel Hernández y para mí es un gusto, en verdad, un placer poder estar hoy aquí en esta maravillosa cabina de nuestra Radio Universidad. Y bueno, como comentábamos en un principio, hoy hablaremos de un tema que es muy importante, que es justamente cáncer de mama, en el mes justamente de todo lo que ha sido la prevención de cáncer de mama. Y pues bueno, para el día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo doctor amigo, el doctor Antonio Cisneros Salazar. Él es coordinador de programas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, es un gusto que esté con nosotros.
Itzel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto. También para mí es un gusto estar en este programa radiofónico con todos los radioescuchas y poder tocar un tema de suma relevancia, como lo acabas de decir, cáncer de mama.
Cáncer de mama, que desafortunadamente pues sigue siendo una de las enfermedades que más padecen las mujeres, pero esto no exime a los hombres, y esto lo iremos platicando a lo largo del programa, ¿no es así, doctor? ¿Que también a los hombres les afecta?
Sí, efectivamente. Voy a contextualizar un poco el cáncer de mama, porque es importante. Una de las razones es porque ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer en las mujeres. Entonces, tenemos que voltear a ver este cáncer. Y la otra razón es porque este cáncer puede ser detectado a tiempo y de esta manera ofrecerle un tratamiento oportuno. Entonces, aquí de entradita vemos que el cáncer de mama es el más frecuente como causa de muerte, pero sin embargo tenemos herramientas para poder detectarlo de manera temprana. Por el otro lado, sí, también a los hombres están sujetos, pueden ser propensos a sufrir este cáncer. Sin embargo, la proporción es de un caso en los hombres por cada 100 casos en las mujeres. Digamos, es ostensiblemente menos frecuente en las mujeres. Pero sí es una causa de enfermedad en el hombre que debemos tener ahí presente.
Claro, claro, y sobre todo porque, bueno, creo que en primer lugar también, doctor, para también contextualizar todo lo que usted está diciendo, es que desafortunadamente, yo no sé si sea nada más nuestra sociedad o sea una cuestión de naturaleza del ser humano, pero creo que la parte de la prevención es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer, que decimos, a mí no me va a pasar, yo no tengo esto, me siento bien, no me pasa nada. Y voy a poner un ejemplo, como es la hipertensión arterial, la hipertensión arterial, que le llaman el enemigo silencioso, porque no hay síntomas. Simplemente está ahí y a lo mejor tengo un dolor de cabeza y creo que fue por el estrés. Y vamos dejando que todo esto pase. Y vamos justamente dejando que nuestro cuerpo se vaya enfermando cuando podríamos justamente tener una atención oportuna y a tiempo para que pueda ser resuelta la enfermedad.
Es correcto todo lo que está diciendo. Existen una serie de mitos que, pues bueno, ya tenemos muy, muy arraigados, por decirlo de una forma coloquial. Y lo que usted acaba de decir, a mí no me va a dar, no me siento bien, no me tiene por qué pasar. Y la verdad es que todos, y sobre todo las mujeres, están más propensas a padecer este cáncer. Entonces, son mitos que tenemos que derrumbar a través de la información. Una población bien informada es capaz de eliminar creencias, sus propias creencias, e incluso obstáculos culturales, y de esta manera acercarse a los servicios preventivos para que se hagan acreedoras de las actividades que están encaminadas a la detección temprana de este cáncer.
Doctor, una pregunta. ¿Cuántas mujeres anualmente son diagnosticadas y después detectadas, y cuántas desafortunadamente mueren al año?
Las cifras todavía son altas, como le comentaba, y algo que el auditorio debe tener presente es que es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Alrededor de 3.500 casos en el IMSS, por ejemplo, son detectados anualmente. Todos ellos, o la mayor parte de ellos, pueden ser detectados de manera temprana y así poder evitar este desenlace fatal que no queremos llegar. Existen diferentes actividades en todo el sector salud para poder detectarlo de manera temprana. Esa es la buena noticia, como comentaba al inicio, que existen herramientas que nosotros podemos ocupar para poder identificar este cáncer.
Doctor, pregunta, porque obviamente hablamos de cáncer y bueno, hay varios tipos de cáncer. De hecho, la leucemia es un tipo de cáncer, ¿no? En la sangre son estas células, pues que de alguna manera tienen una información dañina hacia el organismo, y es cuando empieza a reproducirse toda esta enfermedad. ¿Qué es el cáncer de mama, doctor?
Muy bien. Una forma fácil de explicar es decir que el cáncer de mama, es un crecimiento desordenado, desorganizado de un grupo de células que se localizan precisamente en la glándula mamaria. Este crecimiento desordenado y desorganizado no puede ser cohibido por el organismo, de tal forma que crece sin control, invadiendo tejidos circundantes a la mama, e incluso una de las características del cáncer es precisamente que provoca metástasis, es decir, hay siembras de células malignas en órganos distantes. ¿Y por qué se llama cáncer de mama? Insisto, porque se localiza en la glándula mamaria. Los más frecuentes es uno que se conoce, los nombres técnicos, es el carcinoma ductal, porque se desarrolla en los conductos que llevan la leche de las glándulas al pezón. Y el otro tipo de cáncer frecuente es el carcinoma lobulillar, que es en donde se produce la leche. Y eso es el cáncer. Esta característica que lo hace patente como cáncer es su capacidad de ir invadiendo tejidos e incluso a distancia, afectar órganos distantes.
Ok, doctor, me voy a empezar a meter un poco con esta parte de la genética, que creo que también es muy importante que la abordemos, porque ahí es donde también nosotros podemos ser más con la parte de la prevención. Esta parte del cáncer de mama, ¿es hereditaria? ¿Se trae en los genes? ¿Viene la información de la célula? ¿Cómo es esta situación? Para que también las mujeres que nos escuchen, y si en algún momento en la familia tuvieron una abuela, una bisabuela, una tatarabuela con cáncer, pues que yo también esté consciente que probablemente pueda yo ser a lo mejor una mujer que pueda tener cáncer.
Qué buen punto está tocando Itzel. Y sí, es necesario que todos estemos informados que existen características o factores que predisponen a las mujeres a desarrollar el cáncer. Los factores más contundentes o con mayor peso está pues el ser mujer. Ese es el primero. Otro factor es la edad. A mayor edad es mayor la probabilidad de que se tenga el cáncer. Es decir, a partir de los 50 años, esta probabilidad se va incrementando de manera importante. Otros factores relacionados con el desarrollo del cáncer es precisamente factores familiares. Si alguien en casa, si una mujer en casa ha sufrido, digamos, su mamá, sus hermanas, sus abuelas, cáncer de mama, es más probable que ella le presente esta enfermedad. También hay factores genéticos, hay algunos genes que se heredan y que le dan a la mujer esta mayor propensión, esta mayor probabilidad para desarrollar el cáncer. Existen, fíjese que el cáncer de mama se asocia mucho con hormonas sexuales en la mujer, como son los estrógenos y progesterona. ¿Y cómo se traduce esto como riesgo? Las mujeres que tienen una vida menstrual larga también tienen mayor riesgo. Es decir, cuando inician su menstruación, que se llama menarca, a edad temprana, antes de los 12 años, y terminan esta etapa biológica, la menopausia, hasta después de los 52 años. Estas mujeres con este amplio periodo de tiempo, valga la redundancia, expuestas a los estrógenos y progesterona, le da una mayor probabilidad de desarrollar. También las mujeres que nunca han tenido hijos tienen más riesgo. Las mujeres cuyo primer embarazo a término es después de los 30 años tienen más riesgo. Esto es muy importante que todos y todas nuestras radioescuchas lo sepan, para que identifiquen si tienen algunos de estos factores de riesgo y lo comenten con los profesionales de la salud para que les puedan dar una orientación muy adecuada. Como nos podemos dar cuenta, todos estos factores, muchos de ellos no están en nuestras manos modificarlo, y por lo tanto se llaman factores de riesgo no modificables. Déjeme, Itzel, y le platico que también hay otros factores de riesgo asociados con el cáncer de mama que sí podemos modificarlos y que están en nuestras manos, como es la falta de actividad física, la obesidad y dietas ricas en grasas o en carnes rojas. Entonces, con este panorama que traté de darles, es para poderles visualizar que hay dos tipos de riesgo, unos que debemos conocer para solicitar atención médica, orientación médica, y el otro son los factores que están en nuestras manos, que nosotros podemos controlarlos para reducir la probabilidad de padecerlo. Sin embargo, es muy importante que en algunos casos, como el 40% de las mujeres con cáncer de mama no tienen factores de riesgo, que también es importante conocerlo.
Oiga, doctor, quiero hacerle una pregunta porque a lo mejor también nuestros radioescuchas pudieran tenerla y ahorita en un momento más voy a dar el número telefónico que tenemos para que nos puedan llamar. Si yo tengo cáncer de mama, ¿es la misma célula que me puede dar si tengo cáncer cervicuterino, por ejemplo? ¿O son diferentes células?
Son diferentes células,
Muy
son
bien.
diferentes tejidos en donde se va desarrollando este cáncer e incluso en su etiopatogenia las causas son diferentes. Fíjese que en el caso del cáncer cervicouterino, en el 99% de las mujeres con este cáncer está asociado a la infección del virus del papiloma humano. Situación que es diferente para el cáncer de mama, en el cual no se ha asociado hasta el momento, con algún proceso infeccioso, sino más bien con todos los que acabo de mencionar.
Híjole, es que realmente es un proceso muy complicado porque, bueno, pues las mujeres obviamente cuando estamos en nuestra plena adolescencia y estamos empezando a tener nuestros periodos menstruales, pues tenemos una cantidad de estrógenos y progesterona, ¿no? Y entonces, pues digamos que también es como una bomba de tiempo, por así llamarlo, en nuestro organismo. Y se va generando o podría generarse un crecimiento desmedido de estas células, ¿no, doctor?
Así es. Sí, aquí lo importante es conocer estos factores, como bien mencioné. Digamos, si alguien cuenta con un antecedente familiar de cáncer en mujeres en primera línea, mamá, hermanas, o bien se conoce de algún gen que se haya transmitido familiarmente, es necesario que acuda con el médico para que le oriente y le haga una exploración muy particular, una exploración clínica muy particular, y el médico decida si es conveniente realizarle otros estudios. Este tipo de personas con estos factores de riesgo, pues, genéticos o familiares, pues necesitan ser vistas con unos ojos muy particulares.
Muy bien, doctor. Ahora que me gustaría mucho que empezáramos ya a tocar esta parte en donde pues ya viene la prevención y en donde yo puedo empezar a detectarme si en algún momento tengo algo que en mi mama no sea donde tiene que estar y que nos puede explicar cuáles son estas características en donde yo ya debo de considerar que debo de acudir al médico. ¿Cuáles serían estas características que debe tener mi mamá para poder yo ya decir, híjole, a lo mejor tengo un cáncer, a lo mejor no? Sin asustar, por supuesto, porque también creo que esa es la otra parte muy importante. Al parecer, decimos, tenemos una bolita en nuestra mama, ahí es cáncer, ¿no? Y muchas veces, pues no necesariamente tiene que ser cáncer, sino son los nódulos que le llaman, que están ahí también en algún momento congestionados y se hace esta bolita que tenemos.
Efectivamente, afortunadamente, pues sí contamos con diferentes actividades para poder detectar alguna anormalidad de manera temprana, en especial con el cáncer, como lo acaba usted de comentar. Una de estas actividades es la llamada autoexploración mamaria. Esta autoexploración mamaria tiene la finalidad de identificar a través de la visualización y de la palpación alguna anormalidad. La autoexploración mamaria en el IMSS la recomendamos a partir de los 20 años de edad. La autoexploración, como le comentaba, consta de dos etapas. La visualización. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en utilizar el sentido de la vista y ver las mamas. Ver que no existan al problemas relacionados con el tamaño, la forma, cambios en la coloración de la piel. ¿Y cómo se realiza esta autoexploración? Pues hay que pararse enfrente de un espejo con los brazos a los lados e identificar alguna de estas situaciones, algún cambio en el tamaño, la simetría, la forma de los senos, o bien cambios en la coloración, como lo acabo de mencionar. También es conveniente que durante esta visualización, para apreciar algún cambio de los que acabo de mencionar, frente al espejo, además de tener los brazos a los lados, es conveniente poner los brazos en la cadera y echar los hombros hacia adelante para ver otro ángulo de los senos. Esto es muy importante, tener ángulos diferentes para apreciar algún cambio que no lo hayamos notado. La otra parte de la autoexploración es la palpación. Y para eso utilizamos los tres dedos medios, las yemas de los tres dedos medios. Y esto se hace en posición de parada, cuando está parada la mujer, o bien cuando está acostada. Lo que se solicita, lo que se pide para que se haga una muy buena palpación, es que se coloque la mano derecha atrás de la cabeza y con la mano izquierda, insisto, con las yemas de los tres dedos medios, se explore el seno. Y esto es con el propósito de reconocer alguna bolita, algún hundimiento, algún endurecimiento o bien alguna otra alteración relacionada con el pezón. Y al finalizar, con los dedos se toma el pezón, se exprime para saber que no salga algún líquido sospechoso. Esta palpación, hay diferentes técnicas. Una de ellas es a través de hacerlo a manera de espiral. Y los dedos, con las yemas de los tres dedos medios, como si caminaran, no deslizarlos, es como si caminaran e ir sintiendo, percibiendo alguna normalidad, algún abultamiento, bolita, endurecimiento. Esto se hace luego, para el caso contrario de la otra mama, se hace lo contrario y se hace en posición parado, en posición parada y en posición acostada. Con esto, el mensaje principal es que nos autoexploremos para reconocer lo que es normal, de lo que es anormal, para que en el momento en que aparezca alguna alteración, la descubramos con mucha anticipación y acudamos a los servicios médicos para que nos hagan una exploración más detallada.
Perdón que lo interrumpa, pero nada más es una pregunta con esta relación a lo que nos hace de parada o acostada. ¿Tiene que ver en algún momento de mi periodo menstrual cuando me la haga para que no haya una confusión con esta, de repente que se nos inflaman las mamas o que nos duelen mucho porque obviamente estamos en un proceso de ovulación? ¿Después de cuánto tiempo que tengo el periodo menstrual es importante que yo me haga esta autoexploración?
La recomendación es entre el séptimo y décimo día de la menstruación. Esa es la recomendación. En este momento, durante este periodo, es cuando las mamas son más fácilmente autoexplorables, porque de otra forma pueden estar llenas de líquido, pueden estar ligeramente dolorosas y entonces uno no realizar una autoexploración adecuada. Y perdón, Sí, me gustaría decir que, como bien usted lo decía, no todas las anormalidades, no se alarmen, son cáncer. La gran mayoría de las veces son otros padecimientos, pero es muy importante que hagamos de la autoexploración mamaria un hábito.
Muy bien. Bueno, pues vamos ahorita en esta primera parte maravillosa de esta explicación que el doctor Antonio Cisneros nos está comentando el día de hoy aquí en Confesiones y Confusiones, hoy hablando de cáncer de mama. Vamos a ir a un pequeño puente musical y si ustedes quieren comunicarse con nosotros después del puente musical, nos pueden llamar al 55 56 82 28 12, 55 56 82 28 12. Con mucho gusto estaremos respondiendo a sus llamadas. Vamos a un pequeño puente musical, regresamos aquí en Confesiones y Confusiones. Talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head.
Cáncer de mama. Llegan a ser los miedos que representa el saber si puedes o no estar enferma. Por lo mismo, prefieren no autoexplorarse o no ir a hacerse estudios. Por otra parte, hay quienes al autoexplorarse encuentran alguna anomalía y por el miedo prefieren no saber. También hay casos en los cuales ya se fueron a hacer estudios, pero por tiempos personales y el miedo, postergan el ir a recoger estos estudios.
En esta ocasión hablaremos de la importancia que tiene la familia. En una paciente con reciente diagnóstico de cáncer de mama. La familia, como en todos los ámbitos de la vida, tiene un rol en colaborar a recibir un diagnóstico de enfermedad en alguno de sus miembros. En el cáncer de mama, la familia acompañará al paciente en el proceso diagnóstico, como es el recibir la noticia y durante el curso del tratamiento, remarcando la importancia de una red de apoyo que mejora la interpretación de una noticia como esta. Impulsa al enfermo a someterse y cumplir el tratamiento para lograr una remisión completa de su padecimiento, destacando la relación del paciente con el entorno como parte de su enfermedad.
Pues bien, regresamos al día de hoy aquí a Confusiones y Confusiones, sábado maravilloso hoy en la Ciudad de México, una tarde soleada, sí, muy contaminada, desafortunadamente, no ha llovido, gracias Tlaloc, porque hoy nos has perdonado la lluvia aquí en esta ciudad. Y bueno, les vuelvo a repetir nuestro número telefónico aquí en directo en este momento en la cabina de 860. Es el 55 56 82 28 12, 55 56 82 28 12. Y hoy estamos hablando de un tema muy importante que atañe a todas las mujeres, que es el cáncer de mama. Para esto nos acompaña hoy el doctor Antonio Cisneros Salazar, coordinador de programas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahorita que estábamos escuchando la cápsula, doctor, a mí me llama y me encanta esta parte en donde, pues primero, no tengamos miedo de autoexplorarnos. Creo que también esta parte de no dar un espacio a nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres, pues todavía desafortunadamente sigue siendo un tabú. Y casi no tenemos la autoexploración. Entonces, pues tendríamos también que empezar a cambiar un poco esa parte de que tocarnos es malo. Al contrario, tocarnos es bueno porque nos va a ayudar. Me encantó la cara que hizo ahorita Crescencio, así de, ay, vamos a tocarnos. En donde, pues, a final de cuenta, eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena atención médica. No posterguemos. En verdad, yo sé que nos da miedo. Yo sé que enfrentarnos con una situación, pues nada fácil, de poder pensar que podemos tener un cáncer de mama, pues no es fácil, pero si lo detectamos a tiempo, si seguimos las indicaciones de los médicos, de los oncólogos, que son los especialistas justamente en cáncer, pues podríamos tener una larga vida. La familia, algo muy, muy importante en todo este proceso, y por supuesto la red de apoyo, que es de suma importancia una vez que se da un diagnóstico, desafortunadamente, no solo de cáncer, sino de una enfermedad que pudiera ser mortal, doctor.
Sí, definitivamente es la diferencia entre hacer una detección temprana y no hacerla, radica en que el éxito del tratamiento exista o no. Es muy importante, Itzel, que todos, todas nuestras radioescuchas sepan que detectar el cáncer de mama en una etapa temprana, pues es sinónimo, puede ser sinónimo de tener un tratamiento exitoso y tener, alcanzar una sobrevida muy amplia. Con el siguiente ejemplo, quiero comentarles que si detectamos el cáncer de mama in situ, en etapa cero, es decir, localizado en la glándula mamaria, la sobrevida a 5 años llega a ser del 97%. Sin embargo, cuando se detecta este cáncer en una etapa 4, y por decirlo de una manera muy evidente, ¿qué quiere decir etapa 4? Que ya haya metástasis en órganos distantes, la sobrevida a 5 años llega a ser a tan solo del 7%. Vean ustedes esta gran diferencia entre un 97% en etapa 0 in situ contra un 7% en una etapa 4 cuando ya hay metástasis. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de esto, que el cáncer puede ser digamos curable cuando se detecta de manera temprana.
Doctor, habla de etapas y habla de esta última etapa. Me gustaría mucho que las pudiéramos platicar para que también la gente vaya viendo. Obviamente ellos no van a diagnosticar en qué etapa están, por supuesto, dado que nada más es a través de un tacto donde yo estoy sintiendo algo que no está bien en mi mama o en mi seno. Y pues obviamente quizá a la visualización, si pueda yo ver algo o no, pero sí me gustaría mucho que lo pudiéramos hablar de estas etapas.
Sí, cómo no. Mire, Itzel, la designación o la clasificación en etapas es algo que se realiza con base en el tamaño del tumor. ¿Qué tan grande está? ¿Si ha afectado a ganglios linfáticos o no? ¿Y si ha habido metástasis a órganos distantes? Con estas tres variables, digamos, yo lo digo de una manera sencilla, pero es algo muy complejo, el equipo multidisciplinario de los hospitales, entonces clasifican a las mujeres en estas etapas, que puede ir desde cero, cuando está localizado el cáncer en su lugar de origen, en 1, 2, 3 y 4, dependiendo, insisto, del tamaño del tumor, de la afectación de ganglios linfáticos y, asimismo, de la presencia de metástasis. La sobrevida va cambiando en cada una de estas etapas. Y esto es muy importante para los médicos porque ellos pueden además hacer una planeación del tratamiento de acuerdo a la etapa en la que se encuentre la mujer. Y detrás de esto hay un equipo multidisciplinario que consta de cirujanos, médicos radiooncólogos, radiólogos, enfermeros especialistas, etcétera. Entonces, aquí el mayor mensaje es que mientras más rápido se detecte en una etapa muy baja el cáncer, la probabilidad de sobrevida va a ser mayor.
Doctor, vamos a mí me gustaría mucho que platicáramos de este proceso cuando yo soy detectada. ¿Cuál es todo este procedimiento, así en a grosso modo, en esta parte tan maravillosa que usted nos está explicando, para que también nuestras radioescuchas puedan también tener una visualización de cómo funciona todo esto? Si yo, por ejemplo, Itzel Hernández se ve al espejo, ve que hay un bulto en su mama y a la hora de sentirlo, pues también siente ahí una bolita y a lo mejor siente dolor, pues obviamente tengo que ir a la clínica que me corresponda con el médico general, ya me revisan y de ahí me pasan, me imagino, ya al especialista. ¿Cómo es todo este proceso, doctor, una vez que yo digo, híjole, a lo mejor sí tengo un cáncer de mama?
Exacto. Una vez que se detecta una anormalidad, ya sea a través de la autoexploración o la mastografía o la exploración clínica de mama, exploración clínica de mama es lo mismo que la autoexploración, pero realizada por personal de salud capacitado. Es decir, la exploración que la realiza un médico o una enfermera con las mismas fases que expliqué para la autoexploración, es decir, la inspección y la palpación, solo que es hecha por personal de salud capacitado. Una vez que se detecta alguna anormalidad, la mujer se clasifica se clasifica como sospechosa, porque tiene que pasar, como bien usted decía, con el médico familiar o el médico general, y a su vez, si él considera conveniente, de acuerdo a su criterio clínico, enviarla con el médico especialista en ginecología, por ejemplo, para que él, con su experiencia y su expertez, pueda solicitar estudios adicionales para confirmar o descartar el diagnóstico. Recordemos que una bolita por sí sola no indica nada, se tiene que llegar hasta el diagnóstico. Y para esto, esta evaluación diagnóstica, así se denomina, se realiza en hospitales, también por un equipo multidisciplinario que puede incluir otros estudios, como son ultrasonidos, como puede ser una resonancia magnética, una tomografía computarizada o incluso la biopsia. Entonces, es un proceso en múltiples etapas y que tiene que llegar lo ideal hasta lo último, hasta diagnosticar o descartar el diagnóstico. Y aquí sí quiero hacer énfasis en decirles a todos nuestros radioescuchas que una vez que tienen un diagnóstico de sospecha, por favor terminen todo el procedimiento, porque desafortunadamente en México vemos que muchas personas, aún con un diagnóstico de sospecha, no siguen todo el proceso de diagnóstico, lo abandonan. Y eso ha sido un problema muy grave, no solo en el IMSS, sino en todas las instituciones de salud. Esto le llamamos nosotros una pérdida del seguimiento de estas personas. Entonces yo os invito a todas nuestras radioescuchas de que una vez que inician con un proceso de detección de sospecha, lo terminen, por favor, y no abandonen este seguimiento.
Y esto es también por lo que comentábamos al principio, ¿no, doctor? Por miedo o en algunos casos quizá ya no tienen el recurso económico necesario si vienen de estados en donde no exista un hospital que tenga la especialidad en oncología, y ya se les haga muy caro trasladarse o simplemente pues prefieren mejor comer que gastar en el camión para venir al traslado, ¿no?
Sí, tiene razón. Hay muchas situaciones en donde las cuestiones económicas o llamarles de accesibilidad son un obstáculo para continuar con este proceso de diagnóstico de las pacientes. Pero fíjese que en lo que hemos visto también en México, en general, pues es esta falta de voluntad. Digamos, sí hay lo que acabamos de mencionar, pero también existe la otra parte de por miedo, por temor, por falta de conocimiento o bien el médico no, o el personal de salud no ha informado debidamente todo lo que tiene que hacer. Entonces yo sí aprovecho este espacio para decirle lo que comenzamos, hay que terminarlo.
Sí, por supuesto. Diga, doctor.
Sí, no. Sí, en la medida de lo posible hay que terminarlo.
Oiga, doctor, una pregunta. Usted habló ya en esta parte hospitalaria, en donde, bueno, un equipo multidisciplinario se va a dar a la tarea justamente de hacer una detección oportuna para justamente decir si sí o si no tengo cáncer. Habla de la exploración, puede ser una mastografía, un ultrasonido, una resonancia magnética o una biopsia. ¿Se hacen todos estos estudios o dependiendo el proceso o la etapa en la que yo me encuentre, se me va a realizar estos estudios?
Sí, efectivamente, depende de la etapa en la cual se encuentre en la paciente, son los estudios con el criterio clínico del médico los que se le van a realizar. No todas llevan un mismo protocolo, por así decirlo, sino que depende de los hallazgos que vayan viendo durante esta evaluación diagnóstica.
Doctor, ¿la biopsia
se hace en todos los casos, en todas las etapas, o exclusivamente ya en una etapa determinada para decidir qué tipo de tratamiento se va a dar?
La biopsia es el resultado del criterio clínico que todo hace indicar con mucha seguridad de que se trata de un cáncer, de acuerdo al resultado que se obtuvo a través de la mastografía o del ultrasonido o incluso de la resonancia magnética. Ya cuando estos estudios son muy casi certeros de que es cáncer, entonces se realiza el estudio histopatológico a través de la biopsia, para saber el tipo de tumor de que se trate.
Les recuerdo a nuestra radioescucha y a nuestros radioescuchas, por supuesto, que la biopsia es la toma del tejido en donde estamos viendo justamente que pudiera haber algo que no esté bien o una patología, como lo abran los médicos. Se manda al laboratorio y ahí se hace toda una investigación, y entonces ahí a través de un microscopio se ve si hay o no una alteración de las células, ¿verdad, doctor?
Es correcto. Sí, lo que acaba de decir es correcto. Entonces se verifica el cáncer y además llegan otros estudios más especializados para saber qué subtipo de cáncer pueda estar afectando a la mujer.
Doctor, la pregunta de los
800 millones, como decía... ¿Qué diferencia hay entre quimioterapia y radioterapia?
Bueno, la radioterapia utiliza radiaciones ionizantes y la quimioterapia utiliza fármacos que generalmente pueden ser introducidos a través de la vía venosa o bien la vía oral.
Okay.
Y esto tienen la capacidad de destruir, de contener las células cancerosas.
Doctor, perdón que lo interrumpa, pero
acaba de entrar una llamada y la vamos a pasar también para que usted la pueda escuchar, por favor.
Con gusto.
La escucho aquí, ¿verdad? Bueno.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ah, bueno, mi nombre es Ángel.
Ángel.
Ernesto Pérez.
Muy bien, Ángel, muchísimo gusto. Buenas tardes.
Yo soy ciego. Dos preguntas muy rápidas.
Sí, díganos, Ángel.
¿En qué porcentaje se considera, o sea, que vaya, o sea, sucede lo, esto del cáncer en hombres en okay. el pecho, en las
en sus mamas.
Uh-huh. Sí, y la otra es si ya ha atendido a personas, ya sea a compañeras, mujeres con discapacidad por lo mismo del
cáncer.
Cáncer, sí.
Perfecto. Sí. Ahorita nos escuchó el doctor, y si no, ahorita yo vuelvo a repetir al aire la pregunta, Ángel, para que el doctor nos las pueda contestar.
Sí, es un momento, o sea, porque yo soy ciego.
Muy bien, yo le agradezco mucho su llamada y que gracias. Nos esté escuchando, Ángel.
Gracias.
Gracias. Doctor.
Dígame.
¿Escuchó las preguntas o quiere que se la repita?
No las escuché.
Ok, muy bien. Ángel Pérez nos acaba de llamar aquí a la cabina y tiene dos preguntas. Ángel es invidente y entonces nos pregunta que en qué porcentaje se atiende a hombres que tengan el problema de cáncer de mama. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si han atendido a mujeres con cáncer de mama que tengan alguna discapacidad.
Bueno, como comentaba al inicio de la plática, el cáncer de mama tiene en los hombres tiene una incidencia muy bajita, casi, digamos, al hablar como de incidencia, 0.45 casos por 100 mil hombres. Realmente la cantidad de pacientes atendidos al año por cáncer de mama no suelen rebasar tal vez los 500 casos. Como también explicaba, el menos del 1% de todos los casos de cáncer de mama son en hombres. Es decir, por cada 100 mujeres existe un hombre con este problema. Okay. Sin embargo, pues sí, los médicos en el primer nivel de atención son los que necesitan estar atentos cuando llega algún varón a la consulta, y debe de estar muy dirigida su exploración y su interrogatorio para saber si es necesario realizar algún examen de las mamas. Por otro lado, el cáncer de mama pues es ubicuo, no discrimina en ninguna situación social, ninguna situación de ninguna otra índole. Todos estamos expuestos al cáncer de mama, y por consiguiente, pues todos tienen que ser atendidos de la misma manera.
Y si ha habido, me imagino, casos de mujeres con discapacidad y que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.
Sí, desde luego, no tengo así un dato muy concreto, pero dada la frecuencia de este cáncer, pues todos estamos expuestos, y sí, es prudente pensar y decir que personas con esta situación también han tenido o padecido cáncer de mama.
Doctor, quiero más retomar un poco la pregunta que le había hecho antes de que entrara la llamada de nuestro radioescucha Ángel, porque creo que sí también sería importante que las mujeres o que las personas que nos están ahorita escuchando pues tengan como muy claro las diferencias. Nos comentaba que la radioterapia tiene que ver con iones y se hace a través, me imagino que de una máquina, de un aparato.
Sí, efectivamente son aparatos que emiten radiaciones ionizantes que van enfocadas al tejido en donde se ubica el cáncer.
Y la quimioterapia es ya a través de una solución, supongo, que se hace a través de las venas, de una canalización, supongo, y ahí se meten todos los fármacos que van directo a la sangre.
Exactamente, que van directo a la sangre y que destruyen las células cancerígenas, aunque también En algunos casos y con la tecnología, pues bueno, ya también hay medicamentos administrados por vía oral para este fin.
Wow. Afortunadamente hemos avanzado en esto, pero con relación a esto, ¿todos los cánceres de mama se tratan con radio, con quimio o pueden ser mixtos para tratar de erradicar ese cáncer?
Sí, es una amplia, ahora sí que una amplia variedad de tratamientos. Este equipo multidisciplinario que se encuentra en los hospitales toma en cuenta las etapas, como lo comentábamos hace un momento, para saber el tipo de tratamiento que se le va a dar. En algunos casos, la cirugía es suficiente, la cirugía más la radioterapia es suficiente, en otros casos no lo es así, es también quimioterapia, en algunos casos hay que dar algunos medicamentos para disminuir los niveles de estrógenos y progesterona. Digamos, es un poquito, no es una receta única, más bien hay pacientes y cada paciente se le da un tratamiento individualizado que puede pasar desde la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, o bien tratamientos para reducir los niveles de las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona.
Doctor, ¿hay un número determinado de sesiones que yo deba de tener, tanto de radio o de quimio, dependiendo lo que me vayan a mí a realizar, que tenga yo que tener y después tener un descanso y otra vez me vuelvan a dar todo este procedimiento?
Exacto. Sí, una vez que ya el equipo multidisciplinario determinó el tipo de tratamiento, el médico oncólogo, que es el encargado de administrar y dar el seguimiento de los ciclos de quimioterapia, ya tiene un número determinado de estos ciclos que se tienen que dar. Incluso para ello es necesario que las mujeres, los pacientes, se sometan a pruebas periódicas también para saber cómo están sus niveles de glóbulos blancos, glóbulos rojos, entre esos niveles de urea, de creatinina, para saber si deben continuar estos ciclos o tal vez prolongarlos. Entonces ya el médico clínico, con su evaluación, su exploración física que hace del paciente y con los estudios de laboratorio, determina los ciclos y la periodicidad y el tiempo entre uno y otro.
¿Hay un tiempo determinado, doctor? Yo sé que es hasta que muy probablemente ceda ya el tumor que se está que me están tratando, pero no sé, a lo mejor me pueden dar un año completo de quimioterapias o un año completo de radio.
Digamos, en teoría sería, sí sería posible, sin embargo, depende de estas variables que le acabo de comentar, porque como sabemos, algunos fármacos de quimioterapia no son exclusivos para las células cancerosas, sino que afectan a todo el organismo. Okay. Y esto puede afectar otras funciones del cuerpo y es por eso que ellos van evaluando en cada consulta estas variables de glóbulos rojos, glóbulos blancos, entre otros estudios, para valorar si debe continuar o no debe continuar, o dar un reposo o un descanso de estas sesiones.
Perfecto. Tenemos otra llamada, la voy a tomar y ahorita yo se la repito para que nos pueda hacer el favor de contestarla. Bueno,
buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Lourdes.
Lourdes, buenas tardes, Lourdes. Qué gusto escucharla, díganos.
Bueno, mire, a mí siempre me han atendido, me ha dicho el doctor que tengo quistes en los senos. El que yo tenga quistes en los senos, ¿puede suceder que yo pueda ser una candidata a tener cáncer?
Ahorita le hacemos la pregunta al doctor, se la voy a repetir al doctor para que nos las pueda contestar, Lourdes.
Sí, y es que yo tengo problemas de tiroides también.
Ah, perfecto. Uy, entonces ahorita yo le repito la pregunta al doctor para que se la pueda responder, Lourdes.
Sí, muchas gracias.
Gracias a usted por llamarnos y escucharnos.
Sí, hasta luego.
Hasta luego. Doctor.
Doctor, sí. ¿Me escucha?
Sí. Muy bien. Dígame.
Mire, nos habló la señora Aldez.
Ella dice que tiene quistes en los senos y que si eso puede desarrollarse para un cáncer en mama y que ella tiene problema de tiroides.
Bueno, en sí este padecimiento no es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Como tampoco lo es el hecho de alguna enfermedad tiroidea. Sin embargo, pues si necesita ser evaluada por el médico ginecólogo para poder seguir el tratamiento y el resultado de acuerdo a lo que el médico haya prescrito. Pero concretándonos a lo que acaba de mencionar, no es un factor contundente de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama.
Muy bien, doctor.
Voy a repetir rápido lo que nos estamos ahorita comentando. Desafortunadamente el tiempo ya está encima de nosotros, doctor. Nada más comentar que, bueno, no tengan miedo de autoexplorarse. No posterguen esta revisión que es muy importante, hombres y mujeres, el apoyo de la familia, la red de apoyo. Muchas veces también la familia se asusta y entonces no sabe cómo actuar. Eso es algo normal ante una situación como la que estamos platicando hoy. Quiero agradecer al doctor Antonio Cisneros Salazar, coordinador de programas médicos del Instituto Mexicano Social, el haber estado con nosotros. Doctor, siempre es un gusto poder estar con usted.
Al contrario, Itzel, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. Quiero un último mensaje bien rápido, que se hagan la mastografía las mujeres de 40 a 69 años de edad, que por favor acudan a los servicios de las unidades médicas.
De 40 a 69 años.
Sí, que no lo olviden, por favor, que es muy importante realizarse su mastografía.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Soy Itzel Hernández, agradecemos a Radio Universidad, a Crescencio Suárez Blancas, que estuvo nuevamente hoy con nosotros en controles técnicos. Estuvo también el señor de la voz bonita, Jesús Suárez. Jesús Ruiz Montaño, por favor. Alfredo Pineda, apoyándonos hoy en la parte de siempre de lo que es la tecnología. Itzel Hernández, gracias al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón. Muchísimo gusto, por supuesto, al doctor Héctor Fernández Varela, nuestro director general de atención a la salud. Nos escuchamos el próximo sábado, misma hora, misma estación, mismo programa, no misma locutora.
Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presentaron Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.